Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl y Gabriel, un gusto saludarlos.
Buen día, Claudio.
¿Cómo están?
Claudio, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, de rosado, las nenas, de celeste, los varones y los comunistas fuera del gobierno. Esto es lo que parece decir Bolsonaro, ¿no?
Sí, la verdad es que las primeras señales que emitió el gobierno brasileño están en sintonía con los rasgos, ¿no?, que presenta como, digamos, sus marcas de identidad, que es un fuerte sesgo ideológico, lo que yo defino como el ultraconservadurismo de matriz religiosa. Y esas primeras señales fueron, por un lado, caricaturescas y, por otro lado, oscuramente inquietantes. En lo caricaturesco estuvo la ministra de Familia, de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damaraes Alves, con ese video en el que anuncia como modelo que los niños se vistan de azul y las niñas se vistan de rosa. Parece verdaderamente caricaturesco lo que propone como modelo o la idea que tiene una ministra de un área que se encarga de las familias en Brasil. Y por otro lado, el jefe de gabinete, Onyx Lorenzoni, anunciando que van a echar del Estado a todos los comunistas y los socialistas. A esto hay que ponerle comillas a estos términos, porque precisamente uno de los rasgos del ideologismo es ver las antípodas ideológicas en todo lo que no sea uno mismo. En el populismo de izquierda más ideologizado, lo ha vivido la Argentina, todo lo que no era kirchnerista era neoliberal, ¿no? Hay como si no hubiese otro matiz, ¿no? No hay ninguna otra posibilidad, o se estaba con Néstor y Cristina o se era un neoliberal. Bueno, desde la otra punta de este arco, la visión ideologizada considera que todo lo que se extiende desde el centro hacia la centroizquierda es comunista y debe y merece ser expulsado, ¿no? Esta visión es verdaderamente preocupante porque, por un lado, indudablemente un gobierno debe tener el derecho y hasta la obligación de sacar de la administración pública a todo funcionario que se vuelva un obstáculo contra la gestión gubernamental y contra el funcionamiento del Estado. Y es real que muchas veces los que fueron colocados por un gobierno de un signo ideológico se dedican a sabotear la acción gubernamental de un nuevo gobierno con otro signo ideológico. Y eso es algo que todo gobierno tiene que tener el derecho y hasta la obligación de impedir. Todo funcionario público que en virtud de sus posiciones políticas o de sus lealtades partidarias se dedique a sabotear la administración pública debe ser expulsado. Ahora bien, la expulsión es por el sabotaje, no por tener tal o cual posición política, ¿no? Planteado como lo planteó el jefe de gabinete Onyx Lorenzoni, lo que va a haber en Brasil, por lo menos así lo anunció él mismo, es una limpieza ideológica. Utilizó ese término. Me pareció curioso, ¿no?, que rechazara la idea de cacería de brujas, que es como normalmente se le llama a este tipo de política desde los tiempos de Joseph McCarthy en los Estados Unidos, para usar otro término que es igualmente repelente, limpieza ideológica. Bueno, para él la limpieza ideológica no es sacar de la administración pública a todos los que trabajen mal, a todos los que deliberadamente y por razones ideológicas o políticas se dediquen a sabotear una acción gubernamental, sino a aquellos que piensen de modo tal que ellos consideren comunista. Esto es verdaderamente preocupante y son las primeras señales que emite el gobierno de Bolsonaro ya estando en funciones. No va en disonancia con lo que podía esperarse o con lo que puede esperarse. En estas columnas hemos subrayado que el hecho de que el gurú filosófico de Bolsonaro sea ese filósofo esotérico que se llama Olavo Di Carvalho, un hombre que se inició en el Partido Comunista y luego saltó a las antípodas absolutas del marxismo, construyendo un ideologismo ultraconservador verdaderamente cerrado. Di Carvalho, en su alianza con el pensamiento fundamentalista, el de pastores evangélicos, hay que acá separar claramente. Una cosa son las iglesias evangélicas y otra cosa son los pastores evangélicos que utilizan sus iglesias para hacer política y que hacen política desde posiciones religiosas planteadas in extremis. Esto es el fundamentalismo. El fundamentalismo no es tener una religión y ser fiel a ella. El fundamentalismo es hacer política desde los fundamentos de la religión. En esto hay que recordar que la palabra fanático viene de fanum, que significa templo. Ya los antiguos romanos diferenciaban entre la creencia que debe estar dentro del templo y lo que pasa cuando la creencia sale del templo y busca el poder. Ahí aparece el fanaticus, como lo llamaban en la antigüedad. Bueno, ese es el riesgo que se plantea en Brasil desde el momento en que hay ideólogos de las características de Di Carvalho que logran poner en funciones claves en este gobierno a hombres como Ernesto Araújo, que es un difusor de las teorías conspirativas más oscuras, incluso algunas desopilantes, como plantear que en el mundo hay un plan en marcha para homosexualizar a la especie humana. Estamos ante un grupo de hombres con visiones extremas, bueno, que a partir de ahora son acción gubernamental. Las primeras señales que se han emitido resultan por lo menos inquietantes.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre con todo esto, ¿no? Pero bueno, es difícil entender, ¿no? Las decisiones, a veces, cuando uno ve el derrotero en Estados Unidos, ahora en Brasil, qué sé yo, en fin.
Estamos frente a una ola, Raúl, de debilitamiento de la democracia liberal, ¿no? La democracia liberal está incluso debilitándose en sus cunas, en los países donde más fuerte, más sólida se había hecho, las llamadas democracias maduras. Uh-huh. Hemos visto hasta en Canadá, yo estaba en Canadá el año
contaba,
pasado,
la vez pasada, sí.
Claro, el triunfo en la provincia francófona de Quebec de un movimiento cuasi xenófobo, ¿no? Esto en Canadá no había ocurrido nunca.
Y Vox en España, que empieza a surgir con fuerza, sumado Vox, a lo que ha ocurrido en Italia.
Claro, con Vox en Andalucía, y ya se va a expandir por toda España, irrumpe de nuevo la ideología falangista, ¿no? Aquella ideología que impulsó José Antonio Primo de Rivera y que fue la ideología del régimen de Franco, una ideología ultranacionalista, y el ultranacionalismo en un país como España, nacido de la Guerra Santa que lanzaron dos reyes fundamentalistas, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, dos guerras santas contra los judíos y contra los moros. El ultranacionalismo en ese país implica también el ultracatolicismo, ¿no? Eso es Vox, una visión que tiene un componente fundamentalista muy fuerte, como lo tenía la ideología que ahora reivindica el falangismo. Y en todos los países europeos estamos viendo de un modo u otro la irrupción del antisistema, que en realidad es la irrupción de lo contrario al espíritu de la democracia liberal. En Estados Unidos lo representa Donald Trump. A partir de hoy las cosas se le van a poner más difíciles porque Nancy Pelosi, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, acaba de asumir nuevamente como presidenta de esa Cámara. La mayoría demócrata en la Cámara Baja va a impulsar posiblemente no solo políticas que traben las metas que se ha propuesto Trump, como por ejemplo la de la construcción del muro, sino que probablemente va a motorizar la posibilidad de juicios políticos, ¿no? Las más fuertes surgen de las investigaciones del fiscal general Robert Mueller. Bueno, así está el mundo, y en ese mundo preocupante donde lo que vemos declinar es el espíritu liberal demócrata en las democracias maduras de Occidente, en América Latina eso se da con movimientos de carácter ultraconservador religiosos. Estuvieron muy cerca de quedarse con el poder en una de las mejores democracias de Latinoamérica, como es Costa Rica. En Costa Rica la primera vuelta la ganó un pastor fundamentalista, Fabricio Alvarado. Luego el partido laico que gobernaba, el del profesor Guillermo Solís, retuvo en el balotaje el poder, pero la señal fue clara y contundente. Claro, un fundamentalista estuvo a punto de ganar. Bueno, finalmente eso ocurrió nada menos que en Brasil, y el experimento está en marcha.
Muy bien. Bueno, Claudio, te deseamos unas felices vacaciones y nos reencontramos a partir del 18, ¿no? Nuevamente.
Así es. El viernes 18 espero estar de vuelta ya en funciones, y como siempre con el gusto de encontrarme al aire con ustedes y esa inmensa audiencia uruguaya que lo sigue con tanto cariño.
Igual para ti, que descanses.
Saludos a la familia. Abrazo, Claudio.
Un abrazo a ustedes, gracias. Hasta siempre.
Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.